Mis hermanos, tenemos con nosotros al pastor Ernesto Uz. Él es un pastor graduado y ordenado allá en el tabernáculo. Y ya ustedes le conocen, estuvo con nosotros el lunes pasado. Así que, pastor, lo que el Señor tenga para nosotros.
Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto estar acá con ustedes. ¿Cuántos somos hermanos en Cristo? Amén. ¿Cuántos vamos a estar juntos alabando a nuestro Dios? Amén. Hermanos, cuenta una anécdota que un hombre tenía una empresa y no hallaba cómo hacer que esa empresa creciera. Y una noche comenzó a pensar y a pensar y a pensar, porque había cambiado 4 veces al personal y las cosas no cambiaban, iban cada vez peor. Pero dijo él: esta vez no voy a quitar más gente. Y pensó en algo, y ese algo dice que en la entrada llegó tempranito y puso un ataúd y puso un espejo dentro del ataúd y lo tapó y nadie lo podía levantar. Y cuando llega el primero y se quedó asombrado: ¿quién se murió? Todos pensaban que el jefe. Y llega el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y estaban todos los empleados, como es costumbre, a las 8:00 a.m. Y llega y le dicen: están todos, sí, no falta ni uno, ni uno. Llamen hasta el vigilante. Y usted imagínese ese ataúd allí, ¿verdad? ¿Qué tal cuando usted llegue y encuentre uno en su casa? Y él lo toca. Señores, desde ahora va a morir todo lo que impide que usted crezca. Y toda la gente se quedó. Y se quedaban viendo, buscando si alguien había faltado. Y no había faltado nadie. Pasen los de producción. Y él levantó el: ¿quién será? Y cuando pasa el primero, se mira su cara. Un espejo estaba adentro. Como muchos podemos pensar, vea, ¿y qué le pasa al jefe? Está. Desde el primero al último pasaron todos. Y comenzaron a criticar y a criticar y a criticar al jefe. Por último pasó él. Y se vio la cara. Y dijo: hoy, diga conmigo, hoy va a morir lo que impide que yo crezca. Y las cosas comenzaron a mejorar y a mejorar. La producción comenzó a mejorar. Tuvieron que abrir más plazas y comenzaron a mejorar y a mejorar y a mejorar. Los sueldos crecieron. ¿Cuántos queremos que los sueldos crezcan? De repente ya no había parqueo. Dios quiere que tú seas prosperado en todo lo que tú emprendas, hermano. Abra su Biblia en Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Puestos en pie, para reverencia del capítulo 1. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Padre y buen Dios, te damos gracias por el regalo que tú, Señor, nos has regalado, que es la salvación de nuestra alma. Gracias, Señor, por este día. Te pedimos, oh Señor, que podamos terminarlo de la mejor manera, conforme a tu voluntad, estando atentos, Señor, a lo que tú quieres hablar conmigo. Bendice, Señor, las familias, que podamos, oh Señor, tener ese título siempre, Señor, familias en victoria, pase lo que pase, venga lo que venga. En tus manos, oh Señor, hemos orado, amén y amén. Puede tomar su asiento. El lunes pasado estuvimos hablando de una razón para vivir. Y les contaba en los caminos en los cuales anduvo su servidor, esos caminos en los cuales eran malos, sí, a descarnecedores, sí. Totalmente me olvidé de Dios, pero Él nunca se olvidó de mí. Le dije no a todo lo que era que Él quería darme. Y comencé a recibir lo que dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 26. Las consecuencias de la desobediencia. Siete cosas. Y si no hieres atentamente, y si desdeñares, y si dejares, decir no, y comenzar. Los cinco peores años de mi vida. De perderlo todo, de no tener ni dónde dormir, de terminar enfermo, de estar en un hospital con ancianos y yo era el único joven, de que muchos, sí, ¿usted qué hace así? Depender de alguien. Y yo les decía, va a haber mucha gente, y va a estar rodeado de mucha gente, pero nadie le va a poder ayudar. Porque Dios quiere hablar con usted. Y cuando se habían abierto muchas puertas, yo cerré esas puertas. Como muchos jóvenes, como muchos adultos, como muchos que están pasando momentos difíciles, no se quieren dar cuenta. Y hablamos de una razón para vivir. Y esa razón llegó a ese hospital. Y hablamos también, ¿verdad?, de la vida de un joven. El último de sus hermanos, el último de sus hijos de Isaí. Hermanos, cada uno de nosotros estamos marcados. Usted no ha nacido por gusto. Usted no tiene la familia que usted tiene por gusto. Es porque Dios quiso que usted naciera ahí donde usted nació. Dios quiere que usted esté aquí. Y no es casualidad que usted esté aquí. David ni sabía que iba a ser rey. Dios sí. Es una gran diferencia. No sabía. Y dice que desde aquel momento el Espíritu de Dios estaba con David con poder. Dios le ha dado, levante sus manos, mueva sus pies, abra sus ojos. ¿Por qué no los usa? Desde aquel momento que yo salí de ese hospital, yo le dije al Señor, dame herramientas para poder servirte. Sin no tener ni trabajo, sin no tener, bueno, mi madre me perdonó, volví a la casa. Y comencé esos privilegios. Y a esos 14 años, después de tener 23 años, con muchas heridas, y de estar feliz con el Señor en una relación íntima donde nadie se metía. Y qué lindo es llegar a la 1 a.m. y hablando con Dios. Mire, ¿cuántos se bañan todos, verdad? ¿Cuántos cantan alabanzas en el baño? Amén. ¿Cuántos cantan en alabanzas cuando usted cierra el carro y se va para su oficina y está cantando alabanzas en el camino? Y la gente se le queda viendo. ¿Y qué dicen? Está loco. Llega a su casa y usted llega con gozo. ¿Pero qué pasó en el camino? Así pasó con David. ¿Qué pasó cuando él había crecido? Y su crecimiento se perdió. Diga conmigo, se perdió. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, nos perdemos. Creemos que porque ya nos graduamos y tenemos un título universitario, nos perdemos. Usted depende de Dios, yo dependo de Dios, todo el mundo debe depender de Dios. Dice la palabra de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo le pertenece a Dios, la ciencia le pertenece a Dios. Los hombres, los científicos dicen, y que el poder no lleva a nada. Porque el poder es de Dios. El poder le pertenece a Dios y se lo da a quien Él cree. Cuando tú, hermano, viniste a los caminos de Dios, todos, no somos iguales. Ya no somos iguales. Desde que tú viniste a los caminos de Dios, ya no eres igual. Algo pasó en ti. Ha sido revestido, lleno del Espíritu de Dios. Y Dios quiere que sus hijos caminen recto. Diga conmigo, recto. Dios quiere que tú camines de derecho. Que si vas por caminos torcidos, tú te enderezcas y vuelvas. Le des un giro a tu vida y vuelvas a ese camino. Muchos estamos aquí, hoy. Y estamos pensando en ese problema que nosotros tenemos. Muchos estamos aquí y estamos pensando en aquella enfermedad que está en casa. Muchos estamos aquí y sabemos que cuando lleguemos a casa va a estar ese problema. Dile adiós a ese problema. Porque Cristo está en ti, hermano. Joven, Cristo está en ti. Hermana, tú no estás sola, Cristo está en ti. Tú tienes al Espíritu de Dios. Y el tema de esta hermosa noche se llama Nacidos para triunfar. Pero mire, hermano, a esta edad dice que Dios vive en un tiempo absoluto. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y Él no cambia. Las puertas se van a abrir, pero Dios va a permitir que tú las empujes. Por eso le dije, mueva sus manos. Usted tiene esas manos, muévalas. Trabaje, tiene sus pies, trabaje para el Señor. Muchos estamos aquí, estamos perdiendo nuestro tiempo. Oiga, literalmente perdiendo nuestro tiempo. Porque no tenemos un rumbo, no tenemos una visión. Y Dios quiere que tú lo uses. Dios quiere que tú los uses. David comenzó a crecer y a crecer y a crecer. Muchos hemos crecido. Muchos hoy tenemos una familia. Pero un miembro de esa familia no alaba a Dios. Dios te va a demandar eso. Yo me le quedo viendo a mis hijas. A Camila. Ya tiene 7 años. Señor, cuando tenga 15 años. Señor, cuando mi hija María Fernanda tenga 15 años, y Dios me dice, ¿cuántos años vas a tener tú? Cada uno de nosotros estamos en las manos de Dios. Él tiene el control de todo. Usted ahora posiblemente ve las noticias y ve cosas desastrosas. Ve familias destruidas. Dios tiene el control de todo. El enemigo va muchas veces, como lo dije la vez pasada, a agarrar tu pasado y te lo va a querer estregar. Y cuando Dios comienza algo, hermanos, mire este lugar. Bonito lugar. Yo el lunes pasado les dije que conocí a nuestro pastor. Y yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. ¿Cuántos quieren a su pastor? Amén. Y yo le pegué. Y le hice con esto de aquí. Hermano, yo no me acuerdo. Posiblemente, ¿verdad? Yo andaba en otro mundo. Pero mire a dónde estamos hoy. Usted está en las manos de Dios. Usted ahora mira a sus hijos. Mire, hermano, yo me gozo estando donde estamos, con los líderes donde estamos, en la finca argentina. Y qué visión tan grande la de Dios, de dársela a nuestro pastor y estar ahí, donde nadie da cinco, nadie da cinco. Pero Dios da más que eso, por ellos, por ti, por mí, por mexicanos, por Cucatancingo, por todos los lugares donde se alaba a Dios. Por todos los lugares donde las familias, el centro es Cristo Jesús. Cada vez van a venir dificultades en tu vida. Tú tienes que saber quién te está respaldando. Tú tienes que saber que la mano de Dios está ahí. Tienes que llorar, sí, vamos a llorar. Tú tienes que saber que la mano de Dios está ahí. ¿Cuántos pueden decir amén? Joven, el año no se ha terminado. ¿Sabe qué me dijo un profesor a mí? Hermanos, ¿cómo se escribe Campos? El apellido, yo me llamo Carlos Ernesto Campos Uz. Mire qué dificultad la mía. Séptimo grado. No, perdón, sexto grado. A pasar a séptimo. Y nunca se me olvidan esas palabras de ese profesor. ¿A cuántos les han pegado así? Ay, así. Carlito. Campos se escribe con M. Y yo le había puesto con N. Y ustedes están diciendo lo mismo que yo. Fue la última vez que yo lo puse con N. Pero esas palabras de ese profesor, y comencé yo a proponerme, y comencé y pasé así, como ustedes lo dicen a sus hijos, no se lo diga, dígale, usted va a ser el mejor de séptimo grado. Y me acuerdo que pasé el séptimo grado en la escuela de varones, así se llama, o se llamaba, no sé, Escuela de Varones, Barrio Las Delicias, mexicano. ¿Alguien ha estudiado ahí? Amén. Y estaba el director, así, ahí está mi hermano, amén, Dios te bendiga, que le decían carrera, así. Y me acuerdo que cuando llegó y terminamos el séptimo grado, a mí me llamaron aparte y me dijeron, véngase bien vestido, porque usted tiene premio. Mire, yo era loco en la casa, mamá. Yo pensé que era el primero, segundo, tercer lugar. No fui ni el primero, ni el segundo, ni el tercer lugar. ¿Y saben por qué me dieron el premio? Porque fui el mejor colaborador de ese año. Pero comencé con algo tan pequeño. Dios conoce tu corazón. Dios conoce que en el fondo tú lo amas. Dios conoce que tú no aguantas con lo que tú estás haciendo. Que Él conoce que tú le amas. Que tú no lo has cambiado. Que tú lo amas. Que no lo vas a cambiar, pero quiere que des un giro ahora para poder bendecirte. Hermanos, dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo andaba con publicanos, que andaba con lo peor. Y dice que aquellos, vea, lo criticaban y lo criticaban y lo criticaban. Y él les decía, ¿vea? Yo no he venido por los sanos, he venido por los enfermos. Yo no he venido por los justos, he venido por los pecadores. Amén. Y eso es lo que Dios ahora te dice. Estás enfermo, quiero sanarte. Estás débil, quiero darte fuerzas. Estás perdiendo tu familia, voy a recuperar tu familia. Nadie te la va a recuperar. Yo soy Dios. Te has apartado de mí, pero yo te amo. ¿Sabe qué? ¿Cuáles fueron las palabras de mi madre en aquellos momentos de rebeldía, de necio? Usted come y duerme aquí, ¿sabe por qué? Porque usted es mi hijo. Yo sé que muchas madres han hecho eso. Sé que muchos padres han dicho eso. Mi abuela me decía esas palabras cuando yo llegaba a las 10 de la noche, alcoholizado, a la 1 de la mañana. ¿Sabe por qué? Usted, al siguiente día me sentaba y ¿sabe usted por qué duerme aquí? ¿Sabe usted por qué come aquí? Porque es mi hijo. Esas mismas palabras Dios te las dice aquí, a ti. ¿Sabes tú por qué tienes tu familia? ¿Por qué tú tienes tu trabajo a pesar de lo que tú vives? Porque eres mi hijo. Tú te olvidaste de mí, de aquel momento en que tú me recibiste. Yo no me he olvidado y te sigo extendiendo mi mano. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy Dios quiere abrirte puertas. Y una de las puertas que Dios quiere abrirte es que tú puedas tener paz en tu corazón. Qué difícil es no tener paz en el corazón. Qué difícil es estar en esas noches amargas, en las cuales son las 12, 1 y no puedes conciliar el sueño. Es difícil. Y dice una alabanza, ¿verdad? Felicidad solo Dios la da. Felicidad solo con Jehová. Y la paz de Dios, cuando Él llenó tu corazón, cuando Dios puso tu espíritu, tú no volviste a ser el mismo hombre, el mismo mujer. Dios ahora va a hacer del tabernáculo, la búfalo, hombres, mujeres, que van a hacer diferencia en cualquier lugar donde se paren. Pero muchos de nosotros nos escondemos. Cuando vemos a alguien, ahí sí nos portamos bien. Alguien se subía a mi vehículo y me cambió la emisora. Yo me le quedé viendo con aquello, ¿verdad? ¿Cuántos Dios les ha dado autoridad? Y le dije, volví a pasarlo y se me quedó viendo con aquellos ojos, ¿verdad? Volví a pasarlo donde estaba. Disculpame, vos, me dijo así. Y si querés, le dije yo, nos regresamos. No, disculpame. Y mire, íbamos para Zaragoza. Y me dice, qué bonito el tema de ese sermón. Eran las 10 de la mañana. Y cuando él me dice, qué bonito ese sermón, le digo yo, Mario, ¿cuántas veces le has cerrado tu corazón a Dios? Y se le llenaron los ojos de lágrimas. Y me dice, yo lo recibí. ¿Así? Yo lo recibí. Y medio me parqué. Y le no lo abracé, ¿verdad? Así de que, no. Iban los vidrios abajo también. Y le pongo la mano y le dice, Dios te ama. Y después de eso me dice, mira, me dice, gracias porque no lo dejaste en esa emisora. Al siguiente día llega y me dice, fíjate que llegué a la casa y comencé a buscar la emisora. El nombre de Jesús, dice el himno, es poder. Dios tiene ese poder para cambiar tu vida, tu familia, tu trabajo, tu ministerio. Dios tiene el poder para hacerlo sólido cada día que pase. Cada día que pase, Dios te va a dar solidez En cada cosa que tú emprendas, no importa qué sea, estudios, métete a estudiar. No importa qué sea, trabajo. Mira, hermanos, yo tengo un sueño. ¿Cuántos tienen sueños? Y se va a reír de lo que yo le voy a decir. Siempre he soñado con tener una barbería. Ya ve que le dije, se iba a reír. Siempre he soñado con tener una barbería. Qué chiquito, pero es algo. ¿Sabe otra cosa que he soñado? No está mi esposa, es como no, aquí está. En tener una empresa chiquita, pero que vaya creciendo. ¿Verdad que cuando usted siembra un frijol, al siguiente día usted se levanta, vea, que el algodón ya vaya, vea que sí? A los niños les dejan esos deberes. Y yo me quedo parado en las barberías así, viendo. Y ya fui a una calle, a la calle Arce, ahí venden cosas de cosmetología, a preguntar cuánto valen. Y me iba a atrever a comprar una para comenzar yo solito. Son locuras. ¿Sabe qué? Con mis cuatro hermanos que estamos ahí en la Argentina, les dije, comiencen a pensar qué vamos a hacer en diciembre en esta cancha. Y ellos me quedaron viendo así. Tenemos que atacar espiritualmente el problema con Cristo de la mano. En ese lugar, con los muchachos, con ellos, aquí la mayoría, y fuimos a explorar las casas de oración, 100 metros al cuadrado. No, allí vamos a hacer algo en diciembre. Comienza a comenzar a pensar en pelotas. Hay equipos de fútbol, de mujeres y de hombres, sí, son 9 personas. Vamos a hacer 9 uniformes de hombres y de varones. Y comience a pensar en cada una de esas personas, comience a orar por eso. El 15 de diciembre, ya fuimos a hablar con unos directivos. ¿Y saben qué dijeron? Sí, le vamos a dar. Amén. Y ahora, dinero no lo tenemos. Pero ya tenemos cotizaciones. Miren, las oraciones ahí están, Señor, esto necesitamos. Alguien me dio una lección esta semana. Se tienen que pagar cosas. Póngaselas al Señor así. Señor, esto. Pero ¿con qué lo va a hacer? Con esa fe que Dios le ha puesto a usted. Tiene que actuar, tiene que levantarse todos los días. ¿Sabe qué le dije a mi esposa una vez yo? Mira, yo quisiera que tú cambiaras esto, me dijo. Y no lo has hecho, ya tengo más de 6 meses de decírtelo. Hermano, ¿sabe con qué usted va a cambiar a las personas? Yo no puedo cambiar la actitud negativa de una persona, lo va a hacer Dios. ¿Cómo? Con oración. Tú vas a abrir tus proyectos. ¿Cómo? Con oración. Dios quiere que tú te muevas todos los días. Estamos viendo proyectos grandes, pero ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu familia? ¿Sigue con proyectos pequeños? No, tienen que estar proyectos grandes. Dios le entregó en las manos a David proyectos grandes. Dios quiere entregarte proyectos grandes a ti. Mira, hermanos, cómo usted sueña a sus hijos. Usted tiene que decir a esa enfermedad, vete de mi vida, porque este cuerpo le pertenece a Cristo Jesús. Tú tienes que decirle adiós a tu problema, porque tu vida le pertenece a Cristo Jesús. No le pertenece al enemigo. No le pertenece a nadie más que a Cristo Jesús. Y otro de los puntos, y quiero que vaya conmigo a Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Amén. Y dice la palabra de Dios: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mire qué linda la palabra del Señor. Diga conmigo: Dios me da sanidad. Dios va a pelear por mí. Dígalo. Dios fortalecerá mi familia. Dios me dará un mejor mañana. ¿Cuántos hemos leído la palabra de Dios este día? ¿Cuántos ahora comenzamos a hacer cosas diferentes? Diga conmigo: si yo cambio, todo cambia. Comience a dar pasos firmes. Cambie, cambie. Mire, ahora nosotros vemos tantos anuncios, ¿verdad? Cuando la gente quiere, bueno, los partidos, ahí los vemos nosotros. Anuncios, qué bárbaros. ¿Cuánto gastan? Pero cuando ya tienen esto, se olvidaron de todos esos anuncios. Dios no se olvida de lo que nos dejó hace miles de años. No se olvida. No se olvida. Él te creó a ti. ¿Sabes si ya andas triste este día? ¿Sabes que vas a llegar y vas a derramar las mismas lágrimas del lunes pasado? Pero cuando tu familia comience a fortalecerse, cuando tu vida comience a dar esos cambios, Dios siempre va a estar ahí dándote esa mano, abriéndote esa puerta, diciéndote: hijo, dale, dale, porque allá está otra puerta más grande, porque allá va a haber más prosperidad. Y nosotros creemos que la prosperidad es tener un vehículo, amén, no es malo, no. ¿Cuántos pensaron que alguna vez iban a tener una casa? Yo no tenía, como se los dije el lunes pasado, una casa. Se lo dije al pastor Jimmy, que yo tenía que echarme el agua con el guacal, pero tenía que ver, porque era la pared era un plástico negro. Y no me da pena decirlo. Ahora, hermanos, ya no está ese plástico negro. Dios me regaló un nuevo amanecer. Dios me regaló un nuevo amanecer. El año no ha terminado. Lo dijimos el lunes pasado. Pero tú no puedes seguir siendo el mismo. Tu familia no puede seguir siendo la misma. Tus hijos no pueden seguir siendo los mismos. ¿Cuántos padres de familia vemos acá? ¿Cuántos padres? Levanten la mano, amén. Debes de comenzar a tomar tu posición de líder. Debes de comenzar a tomar tu posición de líder. Porque dice la palabra de Dios: antes que te formase, te conocí. Antes. Ahora, hermanos, tengo un lugar donde dormir. Tengo una esposa. Tengo unos hijos. Y tienes que cuidar lo que Dios te ha dado. Porque, hermanos, cuando tú tienes y después no tienes, no hay retroceso muchas veces. No hay retroceso. Hoy me decían que un amigo había fallecido. No me avisaron. Él se llama, cualquier parecido, hermanos, él así se llama. Se llamaba Nelson Mandela, así se llamaba. Y Nelson Mandela comenzó a padecer del hígado, como su servidor. Y dicen que en cuestión de un mes, murió. ¡Qué difícil! Todos vamos a pasar ese momento, todos. ¿Vas a cantar victoria, hermanos? Allá también, sí, amén. Pero aquí en esta tierra, tú tienes que representar a Dios con lo mejor que tú tengas. Tú tienes que representar a Dios con lo mejor que tú tengas, donde quiera que tú estés. Porque Dios tiene lo que tú tienes. La sangre de Cristo. Cuando el Señor estaba en esa cruz, dijo: Señor, perdónalos. Hermanos, muchos de nosotros acá no podemos aguantar ni siquiera que nos maltraten. Porque el enemigo te va a querer maltratar todos los días. Todos los días donde estés, donde tú quieras que estés. Pero qué lindo es cuando tú representas a Dios. Qué lindo es cuando tú vienes y te paras como un verdadero hijo de Dios. Diciéndole no al diablo. Y sí a Cristo Jesús. Sí a Cristo Jesús, porque en esa cruz pasaron muchas cosas. Nosotros solo lo vemos, ¿verdad? Y derramamos lágrimas. Ah, sí, hubo un terremoto. Ah, muertos se levantaron. La historia la conocemos. Pero ¿cuántas fortalezas tú no tienes? Cuando Dios ya te las dio. Cuando Dios ya te las dio. Y Dios quiere un mejor mañana para toda su iglesia. Para toda su iglesia, un mejor mañana. Y ese mañana es hoy. Ese mañana es hoy. Ahora, así como ese ataúd se abrió y estaba ese espejo, ahora llega a tu casa y mírate. Cuando ya todos estén acostados, mírate. ¿Qué es lo que debo de cambiar? ¿Qué es lo que debo de fortalecer? Para que las cosas comiencen a agarrar su forma, no la mía, sino la de Dios. No mis fuerzas, primeramente las fuerzas de Dios en mí. Porque si Dios dice que te conocía antes de que tú nacieses, conoce el momento en el cual ya no vas a estar en esta tierra. Amén. ¿Sabe que cuando, bueno, si es que llego a tenerlo, cuando el cabello comience a tener ese bonito color blanco, las canas? Dice la palabra de Dios, vea, que la hermosura de los jóvenes, ¿qué es? Su fuerza. Y de los ancianos es su vejez. Siempre estar en las manos de Dios. Siendo, oiga bien, siendo formado todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Cuando vine acá, cuando nuestro pastor predica de ser religiosos, 9 años, y estaba en la tercera banca de aquí. En la tercera línea, perdón. Y el culto, la palabra de Dios ya se estaba finalizando y Dios me dijo: hincate. Yo no volteé a ver a nadie. Solo me hinqué. Y comencé a llorar, queriendo platicar con el Señor, y comenzar a llorar y a llorar y no parar. Y mi esposa, fuimos a traer las niñas, nos fuimos, siempre salimos por este lado, y iba manejando, iba llorando, y muchas esposas sabias, vea, solo le toca. Iba llorando y llorando, y llego a la casa y no paraba de llorar. Eran las 12 de la noche y el Señor me dijo estas palabras: mi hijo, tú eres. Y hermanos, cuando esas palabras comenzaron a hacer eco en mi vida, comencé otra vez a tener el mismo rumbo que cuando lo volví a conocer. Una pasión por hacer las cosas de él. Hay muchos púlpitos, hermanos, hay muchos púlpitos. Hay púlpitos en los buses. Mi hermana ni se imagina, pero a mi hermana la vi predicando, la esposa de nuestro pastor, en los buses de la 12. ¿Amén o no amén? Yo también predicaba en esos buses, camino a Lourdes. Íbamos a los hospitales. Eso es lo que Dios quiere. Mi hijo, tú eres. Y hermanos, comencé. Mire, y yo me gozo en hacer las cosas en lo que Dios le está dando ahora. No le ponga barreras. Y mire, porque estamos llenos de así de bitácoras. Se tiene que hacer así, así, así. No vas a detener lo que Dios quiere hacer cuando Dios lo quiere hacer. No lo vas a detener. No vas a detener lo que el Espíritu quiere hacer en este lugar. Mire, qué gozo fue ver el domingo que se celebró el Día de los Niños. Y qué gozo fue el día de ayer, que estaba casi igual. Y de allá nosotros, yo decía: Señor, gracias. Porque hay muchas personas que están siendo rescatadas. Y eso lo tiene que vivir usted y eso lo tiene que sentir usted. Predique la palabra de Dios, sírvale a nuestro Señor Jesucristo y cosas mejores vendrán. Vendrán para mexicanos, amén, pero tienen que venir primero para mí. Tiene que venir primero para usted, para que usted conquiste a otro más para el reino de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios quiere darle libertad a aquel que está enfermo. Dios quiere darle libertad a aquel que está en la esclavitud. Dios quiere darle esa libertad. ¿Cuántos de aquí éramos esclavos? Mas ahora somos libres para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios sigue siendo fiel. Hasta este día su palabra sigue siendo fiel. Hasta este día, a pesar de lo que el mundo diga, Dios sigue siendo fiel. Y Él vive. Él vive, iglesia. Y termino con esto. Tú vas a tomar una decisión, tarde o temprano. Y esa decisión de decirle adiós a lo que tú amas, Dios te la va a recompensar. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Pero Él quiere bendecirte. Cierra tus ojos en esta hora. Piensa en todo lo que Dios te ha dado. Y cantamos esa hermosa alabanza a decir tu fidelidad. Cierra tus ojos y dile al Señor gracias. Comienza a pensar en Él y dile: Señor, gracias. Padre, gracias. Reconozco, Señor, que tú, Señor, me has abierto grandes oportunidades. Y que, Señor, las he ignorado. Pero tú sigues extendiéndome tu mano. Tú sigues extendiendo, Señor, tu mano de amor. Sigues teniéndome paciencia. Tú eres Dios. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú. Bendito Dios. Piensa abrazando las promesas de Dios. Y grande es tu fidelidad.
Y ahora tus hijos no están contigo. Comienza a abrazar
tu fidelidad.
Comienza a decirle: